Estamos el 22 de marzo. Se venden partículas, por eso. Sí. Estamos el 22 de marzo y mandamos un saludo a todos nuestros clientes y oyentes de Nextel, de Miami, de Europa, de Nueva York y de no sé quién más, de todos los lugares. Y esperemos que estén bien y creciendo. Empezamos hoy para cumplir con una deuda pendiente de mencionar las seis cosas que están, las seis mitzvot que están escritas en la Torah con el lenguaje recordar, que hay seis cosas que hay que recordar en forma cotidiana, y estamos repasando esas seis cosas, una vez las mencionamos y no llegamos a decir las seis. Estamos con la primera que dice, vas a recordar el día de la salida de Egipto todos los días de tu vida. Esa es la primera de todas, dice todos los días de tu vida, es una mitzvah que cumplimos, es una mitzvah que tendríamos que cumplir. ¿Alguno le falta decir Birkat HaTorah? ¿Vos dijiste Birkat HaTorah? ¿Dijiste Birkat HaTorah? ¿Alguien le falta Birkat HaTorah? ¿No? Bueno, va a buscarse. ¿La cumplimos esta mitzvah o no? Todos los días, de recordar la salida de Mitzrayim. Sí. ¿Cuándo? Cuando decimos el Shema Israel, al final, yo soy Hashem. Así lo que sí, también es Israel, que está aquí. Decimos textualmente así. Ah, ¿qué pasa si yo estoy diciendo el Shema Israel y no estoy pensando en lo que estoy diciendo? Cosa que lamentablemente a veces no suele pasar. ¿Cumplimos o no cumplimos con la mitzvah? Es una pregunta lógica muy difícil, hay que preguntar a José Calatá cómo es la mitzvah. Pero en realidad la mitzvah no, porque hay que recordarlo. La mitzvah es recordarlo, uno tiene que recordarlo, ¿está bien? La salida de Mitzrayim. La salida de Mitzrayim representa no solo el momento en el cual fue creado el pueblo de Israel, sino que la salida de Mitzrayim también representa el la salida de Mitzrayim, que es lo que se viene ahora, ¿no? Esta es la preparación para Pesach, una manifestación de la presencia de Hashem al pueblo de Israel y a todo el mundo. Muy contundente. Entonces, recordar la salida de Mitzrayim es desarrollar un tema que se llama la libertad. Y que tengo permiso hablar de él dentro de unos minutos. Así que lo vamos a dejar parar dentro de unos minutos. Sí.
¿Por qué cuando estaban esclavos en Egipto no era el pueblo de Israel? ¿Por qué se creó el pueblo de Israel con la salida? ¿Mientras estuvieron esclavos no era pueblo?
Mientras eran esclavos eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el estatus de pueblo, lo que los unió fue cuando Hashem los tomó. Hasta ese momento no era el pueblo de Hashem. En la salida de Mitzrayim Hashem los toma y dice, ustedes son un pueblo con un manual de conducta que es la Torah y todavía en un lugar que es en Israel. Ahí se materializan estas tres. Hasta ese momento estaba preparando los miembros, lo que iban a hacer el pueblo. Éramos por ahora los Bnei, ¿cómo se llama? ¿Cómo están escritos en la Torah? ¿Cómo los llamaba la Torah en ese momento? Los hijos de Israel. ¿Por quién es Israel? Jacob. Adelante de Jacob. Y en ese momento, y dice el versículo, los hijos de Israel se multiplicaron en Egipto. Éramos los hijos de Israel.
¿Por qué no Ibrim?
¿Eh?
¿Por qué no Ibrim?
Podríamos habernos llamado de Ibrim también, porque en última instancia el nombre hebreo la Torah lo trae para designarlo a Abraham. Entonces, lo que pasa es que como de los tres padres, el que quedó como el padre de las tribus fue Jacob, fue Israel. Entonces, hebreo está asociado a Abraham. Y Hashem prefirió, dado que las 12 tribus son los hijos de Jacob, que quede la denominación de la descendencia como los hijos de Israel. Pero indudablemente también se puede llamar hebreo. La Torah no está mencionado así. En la Torah está mencionado el pueblo como los hijos de Israel, de Israel, al los descendientes de Abraham, Sofía y Jacob. Cuando viene la salida de Israel, ahí sí, Hashem dice, bueno, yo los tomo como pueblo. Y ahí pasamos a ser el pueblo que viene de Abraham Israel, con una Torah y con un lugar que es Israel. ¿Está bien?
Judío, desde
el punto
de vista, hijo de
Yehudá. No te escuché.
Judío.
Sí, la palabra judío viene de Yehudá.
De una sola de las
tribus. Sí. ¿Cuál es la palabra?
Levi,
La palabra judío es una novedad muy posterior en el tiempo. En la época de Abraham no existía la palabra judío. Existía hijo de Israel, pueblo de Israel, no había judío. Como bien dice Rafael, judío viene para Yehudá, Yehudá era uno de los 12 hijos de Jacob. Todos eran hijos de Israel, no solamente Yehudá. ¿Por qué nosotros hoy nos llamamos judíos? Porque cuando invadió el rey Sanjerib, el pueblo de Israel, y desterró a las 10 tribus que no se sabe dónde fueron a parar, y las echó de Israel, y mezcló todo el mundo, ustedes saben que hoy en el mundo no se sabe quién es quién, de forma clara, porque el mundo se mezcló, ¿está bien? Del resto de los pueblos. Pero las 10 tribus ya quedaron perdidas. Quedaron solamente 2 tribus de las 12, Yehudá y Binyamin, que eran las tribus de las más pequeñas en cantidad. Entonces, la persona se llama Yehudim porque el grueso de los Yehudim que quedaron, reconocidos como Yehudim, somos descendientes de Yehudá. ¿Está bien? Por eso nos llamamos judíos hoy en día. ¿Está claro? Pero esto fue muy posterior a esta. Acá estamos hablando del momento del nacimiento del pueblo de Israel. ¿Vos querés hacer la pregunta?
Bueno, otra vez mismo, cuando venga el Mashiach, esta se va a dejar de
despertar. Exactamente.
Y esta mezclada entraría dentro de la...
Exactamente. Seguro, porque dijimos que la redención, la liberación, los milagros que va a hacer ayer cuando llegara el Mashiach van a ser tanto más. Pues hoy en día, en la época de oscuridad, en la época de ocultamiento de ayer, nosotros necesitamos, para mantener nuestra vida judía, tener presente, porque con esta mezclada, tener presente, recordar la salida de Mitzrayim todos los días. ¿Por qué? Porque eso nos trae a nuestra agenda cotidiana, que Hashem nos... el concepto de libertad, que después vamos a hablar dentro de un ratito, nos trae a la cotidianidad, resignificar cada día lo que es ser un hombre verdaderamente libre. Y eso es Mitzrayim. Mitzrayim quiere decir dejar de ser esclavo del faraón para recuperar la libertad. Y vamos a tratar de hablar hoy de qué, cómo empezar, cómo comienzan los preparativos para la festividad de Pesach. Vamos a tratar de hablar hoy de qué quiere decir la libertad. Qué quiere decir una persona libre, ¿está bien? Pero el día que venga el Mashiach va a ser otra situación distinta. Esta es la primera de las 6 cosas que hay que recordar en forma constante: la salida de Mitzrayim. La segunda, es una pregunta de concepto de pueblo, ¿no incluye la libertad? Puede ser un...
¿Seguro?
Incluye la libertad.
Entonces uno como esclavo no podía estar nunca un pueblo.
Seguro, bueno, lo que decimos antes, no eran un pueblo porque no tenían, le faltaba, digamos, el concepto de lugar, un pueblo también tenía tener misión, le faltaba todo eso, digamos, ¿no? Lugar no lo recibía, una misión para tener. La segunda de las cosas para recordar es, dice el Pasuk así, cuídate mucho, cuida mucho tu alma, dice el Pasuk, mucho, no es una cosa que te olvides todas las cosas que viste con tus ojos. Y no es otra cosa que las saques de tu corazón todos los días de tu vida. Y se las vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste parado delante de la Shem en el monte Sinai. Segunda cosa, tenés prohibido olvidarte que estuviste parado adelante de la Shem en el monte Sinai. Y tenés obligación de transmitirle a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y no tenés que olvidar de esto todos los días de tu vida. ¿Que qué? Que hacerte tu gola será el monte final. ¿Está bien? Esa es otra cosa que no se puede olvidar, que tienes que estar presente y constante todo el tiempo. La mitzvah de enseñar a los hijos se cumple, no hay duda, en la noche de Pesach, en las dos mitzvot de la Torah que hoy día tenemos, la de relatar la salida de Mitzrayim, y también la salida de la Torah, pero también hay una cuestión que la persona no tiene que olvidarse, y esto lo destaca Nohamim, la entrega de la Torah. El pueblo de Israel es el único pueblo que cuando Hashem se le apareció, no se le apareció ni a uno, ni a dos, ni al iluminado, ni a nadie, ni ninguna cosa rara. Cuando Hashem se reveló frente al pueblo de Israel, se apareció frente a millones de personas. No frente a un adelantado o un iluminado, como pasa en las otras concepciones, que apareció uno que fue agraciado con que lo tocaron para la esta máquina. Acá no, acá había más de 3 millones de personas, se calcula mínimo más, había por lo menos 3 millones de descendientes de Jacob, y aparte estaban todos los No es el de Jacob que salieron con los Yehudim con presión de Mitzrayim, que se les pegaron. ¿Está bien? Lo que se llama Lerev Ra. ¿Está bien? Entonces, esta fue, ayer hizo, cuando se reveló, se va a traducir una manera de que quede inolvidable en la mente y en el corazón de todos los que estuvieron ahí, de modo tal de que haya una transmisión con un grado de veracidad y de vida de generación en generación que sea indestructible. Y una persona que se pueda reflexionar a pensar se va a dar cuenta que esta es la única explicación de por qué hoy en día todavía persiste. Porque cómo uno puede explicar hoy en día que existe, que llega Pesach y usted respeta que en Honolulu, en Kuala Lumpur, en Siberia, en Groenlandia, en donde sea, ¿cómo se puede explicar a entender algo así si no es por la fuerza de que hubo una presencia, una revelación de Hashem con la manera que hubo? ¿Está bien? Si no, imagínense como una vez dijimos acá, si nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a saber qué vamos a tratar de conocer a las personas para determinar todos los días, un día, y no que cumpla papel, a mí que hay que hacer en pesa. Y ahora, aunque sea nada, que sea, comerse un panchito, que sea un pancho. Y tratamos de que dure eso por generaciones y que todo el mundo pase, es algo imposible de hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Ni siquiera pagando. Porque el que cobró la primera vez, ya está, después del hijo ya no, ya lo cobró. Entonces, ¿por qué no va a seguir haciendo? ¿Está claro? Entonces, esto es importante tener presente. Hashem los entregó a la Torah a millones de personas, quizás lo que uno tiene que recordar en forma cotidiana de que estuvimos parados enfrente del monte Sinaí y que Hashem pronunció los 10 mandamientos, o los primeros dos por lo menos, y todos fueron escuchados, y todos vieron la voz de Hashem, como dice el versículo textual, y vieron la tabla de la ley. ¿Está bien? Esto es algo que no hay que olvidar. Tercero, la que pasó hace poco. Recordá lo que te hizo Malek cuando saliste de Mitzrayim, que te enfrió en el camino. ¿Está bien? La Mitzrayim que pasó hace poco, la Mitzrayim de la Torah, de Purim, uno tiene que recordar. A Malek representa la idea, como dijimos en su momento, del desprecio de la Kedushá, el desprecio de la santidad, el desprecio del sentido de la vida, el desprecio del valor de la vida, representa el grito de que la vida es nada, para poder sostener que uno en la nada. Entonces no hay duda que uno tiene que recordar lo que hizo Malek, porque uno tiene, es muy común, cuando uno se siente estudiar Torah, uno dice, bueno, pero esto es muy difícil, es muy común, pero aquí te la preguntan, uno dice, bueno, pero acá estoy sentado estudiando, entiendo, salgo a la calle, y no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque está pasando lo que dice este pasaje, el versículo acá. Viene Malek y enfría. Se enfría, se frena, se frena, se frena. Entonces, si vos recordás lo que te hizo Malek y lo tenés presente hoy, también lo que hizo Malek, entonces uno va a poder registrar que te están frenando y no te va a dejar frenar. El problema es que nosotros nos dejamos frenar. Uno sale con cierta velocidad y uno se frena un poco, bueno, un poquito, otro, otro golpe, hasta de repente nos dimos cuenta y empezamos a dar marcha atrás, nos fuimos para otro lado. Por eso hay que tener presente siempre y forma constante esto, no olvidarse lo que decimos, vale, no tenemos que dejar enfriar. Hola. No tenemos que permitir que nos enfríen en las cosas que son importantes. Y acá estamos hablando de las cosas importantes. Si uno estuviera presente esto, no hay duda que no cometeríamos muchos errores que hacemos. Uno sale con la idea y el Amalek afuera que quiere convencerte de que no, que cómo ser coherente. ¿Cómo si estás con la idea? ¡Pará! No te lo están en serio. Hacer un poquito de acá, y te empiezan a frenar así. No, pero pará, escuchame, bueno, está bien. Pero un poquito, no exageres tanto. Entonces uno empieza a entregar. Empieza a entregar. Sale con el mazo de las 40 cartas. Pasaron 2 minutos. 38. Otro 35. Otro 33. Bueno, no pasa nada. Siempre jugar al truco, jugamos a la cueva de 15. Bueno, está bien, con el 15. Claro, porque uno no. Es verdad, uno viene como uno, la situación de tener que repeler una iniciativa de otro demanda un trabajo. Entonces es más fácil decir, bueno, Está bien, este no quiere, seguro que no quiere mimar, esta persona no quiere mimar, tiene. No se puede estar con todo, no se puede estar con la gente mal. Siempre va a estar discutiendo con las personas, va a estar en contra de las personas. Pero no podés, está bien, si tú dices que te vengas a bailar, que te voy a bailar, después no pasa nada, no hay que ir, andá. Venía a este programa, es una basura, no pasa nada, andá. Invitar a cualquier cosa, los redonditos de cosas también, no pasa nada, no se puede, no está, no se puede. Empezamos a ver, no queda nada, queda negativo después. Dijo el él, si yo no me cuido a mí mismo, ¿quién me va a cuidar? Si yo no me doy cuenta que hay un sistema que funciona con intereses bien claros, que tiende a enfriarme de forma constante, y no porque el sistema se preocupa por mí, yo no existo para el sistema, lo que pasa es que yo soy un problema para el sistema si vivo como la Torah dice, con el sistema que le ve como Amalé, diciendo que no existe sentido en la vida, que la vida es una casualidad, y que da lo mismo hacer cualquier cosa, y por lo tanto, entonces claro, había una persona que se presenta con cuando la Torah dice que la vida tiene sentido, que la vida está para honrar una obligación, para cumplir con una tarea, es un problema para el sistema, o sea, por eso el sistema se bombardea, no porque vos seas importante, vos no existís para nadie del sistema, pero el sistema está diseñado, ¿no? Tal de que te van a enfriar.
Pero este es un tema ahí, porque si el índice de la es tan fuerte como el índice de la todo, ¿no?
No, es menos fuerte que el Iztelató.
El Iztelará es menos fuerte. Entonces, ¿por qué nosotros sentimos permanentemente mucho más fuerte la presión del Iztelará? O sea, porque si vos tenés, para tener miedo del vivo, tenés que tener las dos igual para poder.
¿Todos nos preguntan? Porque no usamos el Iztelató. Que el Iztelató tenga más fuerza que el Iztelará no quiere decir que es automático, ¿eh? Vos tenés que querer usarlo. Es como vos me digas, mira, yo me levanto una silla de 100 kilos y tengo un motor que levanta 120 kilos. Ay, ¿qué pasa que nunca me levanto? Bueno, no avanzás porque no usaste el motor. Pero el motor lo tenés. Usá el motor. Tenemos que usar el motor lo tenés. El distractor está. Ah, pero ¿qué pasa que este me gana siempre? O sea, lo que pasa que el distractor está ahí, la fuerza la tenés, pero vos no estás dispuesto a hacer todo lo que hace falta.
No van en medio de libre albedrío todo esto, porque realmente si
a favor del libre albedrío son dos fuerzas equilibradas y la trata dice usar, pero tenés que usarlo, no es un regalo a favor de la libre elección.
Pero si vos saliste a la calle y también como no te he escuchado que la mayoría de las averos se cometen en camino a mitzvot,
¿sí?
Si vos salís a la calle y realmente todo el sistema te enfría y
pero vos te dejás enfriar, ¿por qué te dejás enfriar?
Pero está bien, vos puedes editar salir de un piquete, otro piquete, sí. ¿Cuánto? Pero en definitiva, aunque no quieras, si vos tenías previsto tardar una hora en un viaje y tener 10 piquetes, tardás 2 horas.
El primer día. El segundo día ya vas por otro camino.
Está bien, estamos hablando del primer día.
Bueno, entonces, si ponemos el primer día, el ejemplo que está dando es una cosa. El ejemplo que a mí no me gusta, porque no se parece tanto con la realidad. Yo no estoy hablando del piquete.
Pero que se pasa la realidad. Uno sale
permanentemente. Yo me refiero al piquete. Yo me refiero al piquete de la cabeza, no al piquete de ese. El piquete no es nada más que demorar media hora una hora. Yo me refiero al piquete de la cabeza, que mis chicos están en un colegio donde no tienen que estar.
Bueno, pero uno es uno de su entorno, o sea que en definitiva lo
pero hay quien te obliga a mandar a tus hijos a ese colegio. ¿Quién te obliga a entender que el camino es verdadero y cuando vas a llegar a tu otra práctica es al revés? Ahí vas a hacer la culpa a un piquete, es un piquete en tu cerebro. Porque es una decisión. Yo estoy hablando de eso, de los piquetes cerebrales que tenemos. ¿Quién te obliga a hablar de forma irrespetuosa? ¿Quién te obliga a agredir a otro público? ¿Quién te obliga a hacerle pasar vergüenza a otro? ¿Quién te obliga? Nadie me obliga. Ah, teníamos, está bien, mi esquema de elección de prioridades, de elección, pero fui yo, no le puedo dar la culpa a otro. No hay otro, fui yo. Está bien, tengo mis limitaciones, tengo mi historia, es verdad, nací en la casa que nací, fui al colegio que fui, eso hizo que tenga incorporado dentro de mí ciertas cosas, tranquilos todos, a nadie nos van a pedir más de lo que nosotros podemos hacer, pero de lo que vos podés hacer, este es el tema, de lo que vos podés hacer, uno toma la decisión de dejarse enfriar. Uno, ¿por qué? Porque a veces es la más cómoda no enfrentar a la idea del otro. No estoy enfrentando a los golpes, ni tampoco agredir verbalmente, estoy hablando de enfrentar en los hechos. Desde que viene alguien y conoce un amigo y te propone cierta cosa que vos sabés que no es buena, pero bueno, no, ¿cómo voy a perder la amistad? O te va a decir la amistad, ¿cómo voy a decir que no? Pero bueno, no, voy. Ahí yo estoy diciendo.
Pero no podría hacer facilitar un tanto la cosa, porque
hoy ve, ayer más de lo que te facilita la cosa, Luis, más de lo que te facilita la cosa, más querés, más regalo querés, más. Y, pero de vuelta, si regalo no tenés ningún mérito,
no regalo, pero puedo decir, por ejemplo, el mal hablar. Vos estás en un sistema donde, y escuchás a veces el hablar, que directamente en su discurso dice, che, no sé cuánto. O sea, el mal hablar es algo que es tan común que al final se termina siendo por la ley consuetudinaria como algo natural, que vos le digas a que llames a una persona con un insulto. Entonces, vos decís, ¿por qué tiene que ser una cosa tan masiva? Que en definitiva, a uno te termina pegando esas cosas, porque termina pegando.
Uno tiene que, digamos, el por qué yo no te puedo contestar, si estás allá, yo te deseo que vos y mí todos tengamos la posibilidad, como dice los jamín, de vivir en el Lama Bá, y ahí está escrito que se sientan las almas y estudian Torah con Hashem y que podamos preguntarle a Hashem todo lo que queramos preguntarle, está Hashem. Que llegamos a ese momento. Hoy, por ejemplo, Hashem Shalom, con que yo pretenda contestarte un por qué, o yo, cualquiera, el por qué, Hashem entiende los por qué. Lo que sí, seguro, todos tenemos que entender que todas las circunstancias que enfrentamos son todas, y Hashem elige muy bien el punto de libre elección que cada uno necesita. Y no te da ni de más ni de menos. Y lo que te pone a tu disposición es lo que está a tu disposición y que está, vos tenés la fuerza para hacerlo. ¿Está bien? Entonces, si uno sucumbe, es como uno elige sucumbir. Hay mucha gente que enfrentará las circunstancias que vos decís, y bueno, se tapa los oídos, o lo opera a la persona y dice, mira, no te enojes, disculpame, pero no hables de esta manera. Busca, trabaja, ¿para qué? Para generar los anticuerpos, para no enfermarse con la enfermedad del otro o con el enfriamiento del otro. Acá lo que estamos hablando es que uno tiene que trabajar para tener claro cuáles son las cosas prioritarias importantes de la vida, y en eso uno tiene que buscar no ser enfriado, porque es uno el que pierde. Uno es el que pierde con estas cosas. También esto, por esto, todo esto de que vino, que viene a todos y dice, no te olvides lo que te hizo Malek. Hubo muchos pueblos que atacaron al pueblo de Israel, los filisteos, los montones de guerras hubo. El único recordatorio que hay en la Torah es el Malek. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la guerra física que atacó Gran. La guerra física es una anécdota más de muchas que pudieron haber. Acá estamos hablando de lo que se pone en peligro. Primero, que Malek representa la antítesis de la Torah, como idea, como concepción. Y lo otro es que el ataque de Amalek es un ataque que es disimulado. Es disimulado. Que te va mellando tus bases de forma a veces más o menos sutil. Y que vos no te das cuenta y terminás sin bases. Podría, muchas veces el Yetzer Hará elige a los descendientes de Amalek. Hay un Yetzer Hará, y es verdad que es lo que llama el mal instinto. El mal instinto no es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque viene a desafiar a la persona y a estimularlo, a crecer. Hay un mal instinto interior que está dentro de la persona, después de que el primer hombre ingirió el del árbol del conocimiento. Entonces hay una voz interior que puede estar esponsoreada, patrocinada por el mal instinto o buen instinto, y hay un mal instinto exterior, que es a esa fuerza del mal que puede estar encarnada en la Malek, o en la persona que representa, no hay duda, la idea de la Malek. ¿Está bien? Entonces, es muy importante tener claro esto. ¿Está bien? De que uno tiene que tener, no perder de vista cuáles son las cosas fundamentales hacia dónde está yendo, y no regalar por nada o por casi nada. No regalar por casi nada y terminar totalmente destrozado después, a medida que pasa el tiempo. que es lo que mucha gente transmite que le pasa. Para eso, uno tiene que tener muy claro qué vale y qué no vale. Cuando uno empieza a entregar cosas que son de valor muy importante, por cosas que no valen, está haciendo un negocio que no es tan conveniente. Y eso es lo que empieza a restarle a uno, y uno empieza a ir perdiendo fuerza y termina en una mixtura. La persona que no tiene claro lo que hacer, termina haciendo una mixtura de muchas cosas, porque prueba y mezcla un poquito de cada cosa, ¿está bien? Y esto no es lo que se espera de nosotros.
¿Vos te lo preguntas? Pero
sí.
Dos preguntas que hacer. Uno, cuando uno se pregunta, no se comporta de esa manera, porque en definitiva...
¿Cuándo?
Estamos en un shiur y, ¿sí? Y uno te va interrumpiendo con preguntas. No se comporta de esa manera, enfriarlo.
No, es una pregunta para entender, no.
Ahora, enfriar es la propuesta. Enfriar es que tenés que el otro... Enfriar es que el otro viene con una propuesta... Que vos haces, vos te dejas aceptar, pero vos no, pero vos querés estudiar, aprender, seguro que no.
No, pero no, por ahí no te dejas llegar al punto. Yo te lo digo, pero por ahí si uno, sería bueno que lo diga, ¿no?
No, para mí no, pero la pregunta enriquece. Si yo la pregunto, que no sirve, yo la dejo. Pero la pregunta no
enriquece. Nosotros en la urbe vivimos en un espacio donde se hace idolatría...
De histrión.
Idolatría prácticamente permanente alrededor nuestro, pegado a nosotros. Porque si vos entrás, en cada comercio que vos entrás, se practica la idolatría, ¿no? Creo que cada persona practica la idolatría.
¿Sí?
¿Cómo funciona el sistema de... O sea, nosotros debíamos retirarnos de este espacio. Estar en un espacio, no sé, ¿cómo funciona una yeshiva en medio de un espacio idolátrico absoluto?
¿Escucharon la pregunta de Luis? ¿Escucharon la pregunta?
Para eso existe algo que se llaman las paredes. Nuestro problema es que nuestras casas no tienen paredes. Y nuestro cuerpo tampoco tiene paredes. Y los lugares donde vamos tampoco tienen paredes. Hay lugares donde es más fácil tener paredes que en otros. Por ejemplo, en la casa de uno. Sería bueno que las paredes sean paredes. ¿Qué quiere decir paredes? Paredes es una división.
Paredes.
Hay algo que queda afuera y hay algo que queda adentro. Lo que queda afuera está afuera porque no puede estar adentro. La pared viene a dividir. Eso es lo que tendría que ser una casa. Una casa tendría que ser un espacio que tiene ciertas delimitaciones, donde tiene muy claro qué es lo que está dentro y tiene todo, cualquier casa, ¿no? También una casa de una familia, también la yeshiva también. La yeshiva, ¿cómo? Pregúntale, ¿cómo fue una yeshiva funciona en el medio de la idolatría y todo? Pues, si vos tenés paredes, no hay problema. Las paredes funcionan y hay cosas que no dejan, que filtran y no dejan entrar. Entonces vos dentro... vos fijate, en un mundo, hubo una época en que el mundo se destruyó, todas las criaturas. Hubo un grupo que no se destruyó, ¿por qué no? Porque estaba en una teibá, estaba en un arca. El padre, bendita sea su memoria, el papá de la gente, Daniel, que hoy vive, que viva por muchos años, él dijo, pues en día, el arca de Noé, la yeshiva. La persona que quiere salvarse, tiene que ir a la yeshiva. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene paredes que permite a la persona dotarla de toda la alimentación, como pasaba dentro del arca de Noé también, para poder... Entonces, la casa uno tiene tres paredes, la yeshiva tiene tres paredes, el trabajo de uno también tiene tres paredes. ¿Está bien? Y cuando uno va por la calle, yo alguna vez ya lo dije acá, y es bueno que lo recuerdo otra vez, también tiene que tener paredes. Uno tiene que salir a la calle con lo que se llama una sucá móvil. Sucamóvil, uno tiene que estar con paredes, sin paredes, uno ya sabe lo que hay en la calle, ya sabe una persona, tiene que salir a la calle buscando recibir lo que realmente vale la pena recibir y repeler que haya una pared que proteja y no recibir lo que necesita recibir. Entonces uno tiene que tener, a mí me llamó la atención, por ejemplo, ustedes ven la carta del Gaón de Vilna, ¿la ley está la carta del Gaón de Vilna? No
lo puedo.
Entonces no la ley.
¿Cuál es la que le
escribió a la esposa? Ya hemos quedado alguna vez, una carta tremenda. Entonces le dice a la esposa, miren lo que dice la esposa en esta carta, le dice, y habla todo el tiempo de la lengua y de los daños con la lengua, que hay que cuidarse y, que, y de lo que hablan y de las hijos y de las hijas. Y en Shabbat, en este cuento, como una excepción, los jamín permitieron en Shabbat decir la palabra Shalom, dice. Así que en la mesa de Shabbat, solamente libros de ética, estudien, porque se estaba haciendo diferente, no tenía sentido volver a ver. Así, en un momento le dice a ella,
¿no es
la carta también? No, es de Ramban. En un momento le dice a la esposa, inclusive cuando tenés que comprar cosas, si puedes mandar a un mensajero, manda a un mensajero. Después todo dos veces, tres veces, no importa. Pero mejor manda un mensajero, así no tomas el riesgo que vas a decir una palabra que no corresponde, vas a ver cosas que no tenés que ver, manda un mensajero.
Claro.
¿Cómo mandas a un chico a un kiosco? Donde el chico caía su vida para que no le roben cinco mangos.
Entonces todo depende de cuánto uno se devuelve. Uno tiene que tener paredes. En la casa tiene que tener paredes. Y ustedes me obligan a decir, no están viendo el tema, pero bueno, una persona tiene la televisión en la casa, esta casa no tiene paredes. Seguro no tiene paredes, por ejemplo, como un ejemplo.
No se debilita una persona viviendo así.
¿Se debilita?
No, sí. No. Porque vos un chico, vos pillaste un chico, no lo dejaste estar en colectivo, lo mandaste a buscar. No lo dejaste salir a comprar nada al kiosco, o sea, le generas todo un círculo cerrado, un circuito cerrado, donde digamos, sin las preguntas de Luis. A vos te falta incorporarlo a otro. Es lo mismo que la gente dice Shabbat, a mí no me gusta Shabbat porque no se puede andar en coche. Pero enchufaste en la onda positiva. No es que un chico no puede ir al kiosco. No es que un chico tiene que vivir. Vivir es estudiar, hacer lo que hay que hacer. La consecuencia sale que no va a necesitar ir al kiosco. La consecuencia sale que no va a estar nada porque está ocupado con lo que hay que hacer. Pero no es el Shabbat. No te falta coche, no te falta por qué. Porque el Shabbat es el mundo venidero en este mundo. La cosa te falta enganchar cuando vas a decir, un chico sin no le deja ver televisión. ¿No es que no puede ver televisión? ¿A un chico le da de comer veneno?
No,
le da de comer veneno, no debe comer veneno. No, le da de comer comida. Pero en la medida que el chico, el grande y mediano, se dediquen a recibir lo que tienen que recibir, entonces está todo perfecto. Sí, no hay necesidad ni para la televisión, no hay necesidad ni para ninguna de esas cosas que lo arruinan. ¿Dudá de esto?
No, que dudo.
¿Te muestro una película, venga, te muestro una de casos reales, te vas a dar cuenta?
No, dudo, absolutamente no dudo lo que decís. Lo que pasa es que yo creo que por ahí a mí me falta la elevación que vos tenés en las cosas cotidianas, porque un chico que va a hacer la yeshiva tiene que ir de alguna manera. O sea,
¿qué problema hay? Hay alguna manera que vos, otro va a
¿qué problema hay? Y vos viajás en subte, vas
en kiosco y... Pero vas con la azúcar en el subte, con la azúcar,
pero uno tenés que ir en subte porque no puedes pagar un remis.
Andá en subte, andá en colectivo, vas con tu azúcar.
Está bien, pero... ¿Sí? Está bien, yo puedo no hablar de los chicos porque habla de chicos que uno tiene adentro. Pero uno, cotidianamente, porque... El sistema, vos en un remis, y escuchás una radio, y también
depende que apague la radio.
Ahí,
pero de vuelta, ¿vos querés? ¿Estás sano o no?
No, quiero.
Y pero entonces, ¿qué me decís? No entiendo, me está diciendo otra niña, mira, el médico me resultó que come para que te loco, y pues fui a la farmacia y tenía otro, se compré otro, vos decís, no, voy a la farmacia, busco otro.
Debe ser que mi cotidianidad es muy perversa, porque yo la verdad que intento hacerlo eso, pero... uno anda por la calle, o sea, entras
por la calle y como andas con la calle, vos sabés lo que pasa en la calle, y vas a intentar cuidarte. Eso es lo que tenés, el trabajo que hay que hacer.
¿Cuánto uno abraza eso y cuánto uno lo respeta?
Seguro, ¿cuánto vos te permitís?
¿La radio funciona ni me presta atención?
Sí, o podés pedirle que le apague la radio, ¿cuál es el problema? Si vos estás parando.
Punto eso es importante. Si uno le pide que le apague la radio, si le pregunta, bueno, que no cada persona lo debe bajar o que...
Normalmente yo lo que yo hago cuando subo al taxi, no le digo que apague, yo le digo por favor si puede bajar la radio, que necesito un poco de silencio, porque estoy muy con la cabeza muy llena, que estaría, me vendría muy bien el silencio. El resto de las veces, si a mí me pasa, lo apagan, alguna vez la ponen muy bajito, que queda, y alguna vez uno se pudo con la radio, no le dije nada, así como manejo yo. Pero ojo, si uno logra también, acá cabe... Depende mucho de la capacidad de concentración de uno. Claro. En la época del Brisker Rob, bendita sea su memoria, empezó un problema grave. Los políticos que dominaban Israel querían construir una ciudad nueva no sé dónde, y estaban destruyendo un cementerio y profanando los cuerpos. Pregunta así que eso puede ser.
No se me ocurre que pueda pasar eso.
Digo, en la época del Vizquerro, hola, ¿cómo estás? En la época del Vizquerro, o sea, hace más o menos quizás 40 años atrás, en Israel, pasaba que estaban con algún emprendimiento de una desarrollo de una ciudad.
¿Qué época decís?
Más o menos 40 años atrás, supongo, más o menos.
¿Está pasando
hace poco? Sí, eso en Rusia, o sea, en Israel.
¿Sí?
Ah, no, pero eso es otra cosa,
escenario podía caer.
Entonces, había un cementerio en la ciudad que querían, y la, obviamente la gente laica necesitaba, bueno, querían hacer este emprendimiento, y estaban profanando sepulturas de judíos. Entonces, es muy difícil entender eso, en parte no, porque bueno, una persona que piensa que la vida es una casualidad y que no hay nada ni antes ni después, bueno, no hay duda que no va a volver mucho que haya un cuerpo enterrado ahí o restos de un cuerpo ahí. Más de lo difícil o fácil que sea, el Vizquerro, que era el rab más grande de esa generación, quiso tratar de ver si podía, a pesar de que sabía que la gente que se ocupaba era difícil encontrar un idioma en común, pero llamó al ministro, no me acuerdo cómo era el nombre, así lo leí en el libro de él, llamó al ministro para llamarle la atención sobre lo que estaba pasando. Entonces, en esta reunión participó el ministro y otra gente del ministro, y participó el Vizquerro y otros, no sé si estaban los hijos de él, alguien más. Terminó la reunión, el Vizquerro habló fuerte ahí explicando la gravedad de lo que pasaba. Terminó la reunión, cuando se fueron, el Vizquerro le preguntó a los que estaban alrededor de él, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron la gente del gobierno? Entonces lo que estaban, los hijos, ¿cómo que dijeron? Vos estuviste acá, ¿cómo? Yo no escuché, no escuché nada de lo que dijeron. Claro, lo suyo. Él dijo lo que tenía para decir, y no quito, porque yo te digo, si una persona tiene la puerta, existe la puerta de concentración, si una persona, hay un sonido, y uno puede, de todas maneras, si uno puede lograr bajar, en el grueso de los casos uno puede lograr bajar. Estamos pasando cosas puntuales, yo no me refería a nada puntual, como el permiso o lo que sea. Las preguntas Luis sirven para significar que cuando uno tiene claro a dónde quiere ir, y cuando tiene claro qué son las cosas que realmente... porque yo no quiero hablar de la televisión como tema central, ¿está bien? No me interesa eso. Pero lo cito como un ejemplo. Una vez se habla, existen en realidad muchos padres que saben que la televisión es destructiva. Lo saben. Dicen, bueno, pero no, ¿cómo le...? Tienen miedo de operar en la casa. ¿Por qué? Porque van a decir los hijos, o no sé, los hijos van a... Existen muchos padres que tienen esa situación. Se pone cero. Bueno, yo no, si no estoy hablando de nadie en especial, pero escucho, existen muchos padres que funcionan así. Entonces, ¿cómo es que existe una realidad así? ¿Sí? Estamos diciendo que una casa tiene que tener paredes. Paredes quiere decir que hay cosas que quedan afuera y hay cosas que quedan adentro. Una casa tiene que tener luz, tiene que tener paz, tiene que tener respeto, tiene que tener un idioma respetable, gracias por el baño. Tiene que tener todo lo que hace falta que tenga una casa. Siempre agradecí, no vos, etc. Y si apareciera uno de los millones, cientos de personajes que aparecen en la televisión, en la puerta que nos toca el timbre, nosotros llamaríamos a la policía seguramente, y a un cuerpo de guardias antiterroristas, que no es urgente, estamos en peligro. ¿Sí o no? Seguro que sí. Pero, y esto lo vemos, que cuando se enciende el aparato, a veces se ve. Pero después no, que los mis hijos, ¿cómo mis hijos? Pero de vuelta, vos estás tomando la decisión, la cómoda, de no querer enfrentar la situación. Y de repente te viene el instante y dice, no, pero claro, ¿qué quieres, pobrecito, los chicos, sino qué van a hacer? uno viene tan torcido que después lo único que puede hacer es perder el tiempo o arreglarse en la televisión. Al revés, deben la oportunidad a sus hijos que sean sanos y que se puedan educar en los medios sanos y que puedan, al no tener eso que los estimula a lo negativo, que puedan conectarse con lo positivo, con lo que es un buen libro, con lo que es una buena diversión, con lo que es un buen juego, sano, que le dé crecimiento, que lo haga sentir mejor. No te dé, es Amalek se está mandando el medio y dice, no, claro, ¿cómo no tocar pobrecito la televisión? No, no tengo que hablar con los compañeros de estudio. Y bueno, la verdad, si no tienes que hablar con los compañeros de estudio, urgente, cambiar de colegio. Si en lo que los mismos estudios hablan de la televisión, salí de ahí. Salí de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Si estás hablando de eso. No tienen lo que hablar, no tienen que ni siquiera de qué estamos hablando. Entonces, muchas veces, este es el Amalek. Bajé de hablar de un caso concreto para que se entienda la Amalek que está dentro nuestro, que nosotros incorporamos. Muchas veces, esto es dejarse enfriar. Uno sabe, tiene la información, tiene la convicción de algo que no sirve, y no lo hace porque hay una falsa premisa dando vuelta. ¿Y por qué uno escucha esa falsa premisa? Ese es el Amalek de alrededor nuestro que nos va mellando nuestra base y hace que no vayamos por adelante. Y eso tiene un costo muy alto. Como cualquier cosa que uno tiene, ¿no?
No pregunten más nada.
¿Está claro? ¿Está claro el tema? Ese es el Amalek. Lo mismo dijimos, no, pero se puede hablar sobre cualquier, esto es para eso.
Nada más.
Cualquiera de las otras cosas se puede aplicar exactamente la misma idea. Y esto trae, tiene que saberlo, y si bien Quique elige una manera elegante de agradecerla, me hizo la pregunta. Hay que agradecer la pregunta, porque esto es algo que es un fundamento cotidiano de la vida.
¿Es lo que me inquieta?
Sí.
Solo de mí.
Dale.
Hace años que estudiamos.
Sí.
Sin embargo, volvemos a hacer lo mismo.
Bueno. Gracias. Lo que hace falta, dice,
yo creo que...
Vos no viniste el miércoles pasado, ¿no?
No.
Escucha.
Pero igual avanzamos.
Seguro que avanzamos, pero no lo que podríamos.
Claro.
¿Por qué? Yo creo que el miércoles pasado yo hablé de esto. Díganme si es verdad. Yo hablé de lo que dijo Abraham Lutato en su libro, de que la persona distrae su atención de las cosas que son prioritarias y no profundiza en las cosas que son básicas, y su capacidad de profundizar la cosa lo pone en las cosas aleatorias. Esto dice el Rabbi Lutato en el prólogo de su libro. Dice, todas las personas saben, no todas, muchas personas saben las cosas que son fundamentales de la vida y que hacen, no se ocupan de ellas. Su capacidad de profundizar donde la ponen en ganar un partido. Escúchame, ten cuidado, porque puede ser que venga con el aguacero y el agua venga con una cosa. Toda la capacidad, en vez de poner, si uno quiere tener el éxito aquí, que cuando estudia, uno tiene que, en el momento que sale a estudiar, tiene que fijar un momento del día para pensar, para ver cómo está parado, para captar, tiene que poner su cerebro ahí, profundizar, y decir, ¿cómo? Yo digo, declaro y pienso, estoy seguro que la educación es más importante, ¿por qué no lo hago?
Yo siento que avanzo, pero siento también que hay cosas a las que no estoy llegando.
Bueno, porque falta esto, falta no es solamente ir a una clase de Torah. Es un comienzo muy bueno y un progreso grande. Lo que falta es poner tiempo para bajarlo al corazón de uno y para llevarlo a la práctica. ¿Está bien? Es por eso, Luis. Ahora, la pregunta de Quique te ayuda mucho a tu pregunta. Cuando vos te das cuenta que por algún motivo concreto en la cotidianidad, pero todavía lo entendés si querés, no lo tienes que concretar, es porque falta esto. Te falta bajarlo al corazón y ponerlo en práctica.
Priorizar, o sea,
priorizar y pensar cómo.
O sea, darle.
Voy a salir a la casa, me voy a encontrar con esto. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con otro? ¿Qué voy a hacer con otro? Tengo que sacar la televisión, mi hijo me va a decir esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Voy a profundizar. Y si me dice esto, ¿qué? ¿Por esto tengo que frenar? ¿Por esto lo tengo que hacer? Ya no hay nada. Profundizar, meterte y llegar a entender bien cuál es tu decisión y cómo hacerlo.
Pero el concepto de Lutato, ¿cuál es?
El concepto de Lutato es que tu capacidad de profundizar y de llegar a la esencia de las cosas, no la pones en lo más importante, lo pones en lo accesorio. Y esa capacidad es limitada. Pero como vos, mira, si hubiera una máquina, que habría que inventarla, que haga una tirada diaria de todas las cosas en las cuales estuvo pensando la persona durante el día, yo no podría ver, miren, todos 24 horas disponibles, X dormí, X comí, el resto tengo un print, El PRIM dice, tantas horas, ¿cuánto profundicé en mejorar las cosas que tengo que mejorar? En estar más apegado a Hashem, en tenerlo más presente en mi vida, en ocuparme más de lo que son mis hijos, en ocuparme más de mi esposa. ¿Cuánto me dediqué a eso? Y alguien dice, no tengo tiempo. No es verdad que no tengo tiempo. Mirá tu print y vas a ver que cuánto tiempo tuviste para tantas cosas que no valen.
No, dice no tengo tiempo porque le dejaste el tiempo
atrás. Porque lo pusiste en otro lado. Mirá ese print y te vas a dar cuenta que te sobra el tiempo. Lo que pasa es que lo tenés asignado en otras cosas. Entonces, dejá de vivir en el mundo de la retórica. Mirá tu realidad. Vos decís que te preocupás por eso y querés esto. ¿Cómo puede ser que dediques 5 horas, o 3 horas, o 1 hora por día a algo que es irrelevante, y eso que está diciendo que como la sangre de la vida no le prestaste atención? Ni siquiera intentaste hacerlo, ni siquiera profundizaste, ni siquiera pensaste cómo puedes hacerlo. No, no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Pensaste, profundizaste para tratar de ver cómo llegar a hacerlo? De hecho, ves en la realidad que hay gente que sí puede. Esta es la mejor demostración para vos, de que vos también podés. Cuando uno se aferra a los ejemplos de la realidad de que no puede, eso es porque uno tiene interés en mirar esos ejemplos. La Gemara dice que va a venir una persona y va a decir, le van a preguntar, hay 6 preguntas que hacen a la persona, al alma, cuando se va de este mundo. ¿Estudiaste Torah? La persona va a contestar, no, yo era pobre. Dice la Gemara eso, no lo digo yo, era pobre. Dice, más pobre que Hillel. Hillel no tenía ni para comer. Y un día, toda una historia, no tuvo para comer y se cobraba, tenía que pagar una moneda para entrar a Yeshiva, se cobraba. Una moneda para entrar a Yeshiva y no tenía para pagar, se sentó arriba en donde estaba la chimenea y nevó, quedó congelado por la nieve para por lo menos escuchar por la chimenea el estudio de la Torá. Y le era más pobre que él. No, entonces en ese argumento. No, y él no dice, no, pero yo, imagínese, ayer me dio un montón de cosas, tenía 5.553 islas y 253.000 barcos y 28.000 millones de empresas. Más de lo que tenía este, que hizo así y llegó a estudiar y llegó a estar. ¿Qué vemos? Los ejemplos de la realidad desmienten nuestros prejuicios, que nosotros decimos que no podemos. Hay ejemplos que nos demuestran que no es así. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta esa profundización. Nos falta usar nuestra capacidad de pensamiento para bajar al corazón y para poner en práctica lo que entendemos y decimos que entendemos y creemos que entendemos. Si hacemos eso, Luis, ahí vas a ver cómo Yisera Top tiene toda la fuerza. El Yisera Top gana con nada, con nada gana, es decir, con nada. Nosotros estamos tan bajos que el Yisera Top dice, sí, de tal lugar, y el Yisera Top dice, no hay una pared. Ah, bueno, en la pared, no hay nada, pero vos decís, ¿vos les crees que hay una pared? Entonces, mira, abrí los ojos, abrí los ojos, no hay ninguna pared, caminá. No, me dijo, hay una pared, no se puede, no, yo quería, hay una pared. Esto es el Yisera Top. Eso se esperará. ¿Quieres sacar la atención? No, tus hijos que te van a decir. Te pones a pensar, tus hijos te van a agradecer mucho más rápido de lo que vos te parece. No es tu derecho. Vos, tus hijos y todo. La voz que te hace pensar que no. Esa mala ley, es pura esperará. Si vos te pones a pensar, te das cuenta que no es verdad. Que no tiene sustento, que no tiene fundamento. Uno estaba más desgastado, pero no hay nadie. Los chicos, cuanto más chicos son, más sed tienen de entender lo que sirve y lo que no sirve. Y más capacidad tienen para entender lo que sirve y lo que sirve. Mucho más que nosotros, muchas veces.
¿Qué es no importante?
¿Qué es?
Cuando de repente a uno le hace bien hacer algo.
Sí.
Por ejemplo, jugar al fútbol.
Sí.
¿Eso no es importante?
Depende para que uno juegue. Si uno juega para cuidarte el cuerpo, sí. Si uno juega porque le divierte, no es importante. No.
Juego para
divertirme, porque yo necesito, por ejemplo, mantener el cuerpo, es el estuche del alma. Entonces, si no, el cuerpo no hay alma. Entonces, seguro que es bueno hacer ejercicio para que el alma esté en su lugar.
Como
sí, como de iglesia, como ser vole, que tenemos gente que es simio jugador de vole también. Así que puede ser el deporte.
Pero hay que perder, si uno...
¿Qué?
Si uno con esa acción,
sí,
despeja su mente como para poder después estar mucho más lúcido y más...
Por eso yo tendré el objetivo. Si yo lo necesito para una cuestión de salud, si física...
Divertís, aparte, bueno,
¿cómo?
Aparte, si te divertís...
No, si aparte, sí. Pero si lo hago porque me gusta, no.
¿Por qué me tiempo?
¿Por qué no? Porque la gente está dando vida en ese momento para que algo que transmita vida. Y allá no te dice que hagas lo que te gusta, allá te dice que hagas lo que te permita ser, te permita vos ser mensajero de salud, de vida, de paz, de que el mundo funcione. En ese momento vos estás jugando al fútbol porque te gusta,
sí.
Vos sabés que el mundo podría no existir.
Sí.
¿Por qué existe en ese momento?
Pero también eso a mí me hace bien.
Usted empezó a preguntar, ¿por qué existe en ese momento el mundo? Porque hay gente que se está ocupando de lo que hay en sí y se debe hacer. O sea, vos en ese momento estás jugando al fútbol y no te caes y no pasa un montón de cosas, porque hay personas que están cumpliendo con la obligación que hacer lo que tienen que hacer. Porque si en algún momento no hay gente ocupándose de la Torah, que la Torah se toma del mundo, el mundo desaparece. Entonces, cada uno de nosotros, yo entiendo que hay una tradición de que nos metieron en la cabeza también a Malek, de que la vida es para ser feliz o para pasarla bien, pero la vida no es para eso. Cuando uno hace el bien, la consecuencia es que uno se va a sentir verdaderamente bien, mucho más que jugar al fútbol. Es decir, el día que uno sintonice bien, sin duda va a tener mucho más placer haciendo amistad a un enfermo que intentando jugar al fútbol. Muchísimo más, por placer. Una vez que uno ya hace su actividad física para cuidar su cuerpo, ahora es una persona que tiene las posibilidades. Una persona que se conecte bien con la vida va a tener mucho más satisfacción de visitar a un enfermo, de ocuparse de una viuda, o de ir a construir un colegio, de lo que sea, que de jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque con esas acciones, Hashem nos dice que somos fuente de vida y que sostenemos la vida en el mundo. Si no juego al fútbol porque me gusta, en el mejor de los casos es una acción neutra. Si en el medio del juego aparecen palabrotas, insultos, agresiones y cosas, no son ni neutra, es negativa. Es negativa, pero más que neutra no puede ser. Bien, fuente de bien no es.
Pero por ahí hay cosas que no entiendo, pero y a mí me hace bien. Y en otro momento puedo ocuparme, estando bien, puedo ocuparme de cosas
bien. Es lo que dijo Luis, es lo que dijo Luis. Si yo, la única manera de hacer el bien, esto ya es una cuestión de salud, si yo necesito para poder estar sintonizado bien, el jugar, el tener cierta recreación, está bien, la recreación es verdad. No porque vos lo digas es verdad.
No,
ni porque yo lo diga. Lo que quiero decir, hay que ver si es verdad. Hay gente que invierte 6 horas por semana en deporte para estar bien. Porque yo también podría decir, mira, ¿sabes qué? Yo para estar bien necesito 30 horas a semana de deporte. Bueno, hay que ver si es verdad. Porque si no es verdad, en todo ese tiempo que me estuve dedicando al deporte, perdí. ¿Está bien?
No, por eso. Claro. Siempre lo digo a la gente que sea verdad que a uno le hace bien y que uno sí que sea necesario, no que le haga bien.
A mí me puedo hacer bien cosas que no me sirven. Yo me puedo sentir bien haciendo cosas que robando. Me puedo sentir bien. No, hay mucha gente que no se da cuenta que está robando, que se siente bien. No, pero el hecho de que yo me sienta bien no quiere decir que es bueno para vos, Porque muchas veces no nos sentimos bien de hacer cosas que no son buenas. Entonces no es suficiente que vos te sientas bien. Tiene que ser objetivamente buena para que la cosa sea buena. No pasa por el sentimiento bueno depende de que el razonamiento sea bueno. La cosa no empieza con el sentimiento, la cosa empieza con el pensamiento. Si el pensamiento indica que está bien, entonces irremediablemente va a haber un sentimiento bueno y no puede sentir bien. Pero si yo hago porque me siento bien, eso no necesariamente indica que esto sea bueno. Tengo que pensar, tengo que entender por qué lo que estoy haciendo es bueno. Y te podés justificarlo.
No,
cumplir con es lo que yo acabo de decir. Venir a ser felices es gritar que la felicidad es el objetivo de la vida, y eso no es verdad. El objetivo de la vida es aprovechar la generosidad de Hashem de poder tener derecho, adquirir derecho a existir junto a Hashem de forma eterna. Ese es el objetivo de la vida. Cuando vos haces el camino verdadero, un camino de virtud, haces el bien, la consecuencia que te trae es que te sentís bien porque estás aprovechando tu vida, pero eso no es, para eso no venimos, no venimos para ser felices. Sí, pero no es mi objetivo. No, Hashem puso que uno tenga la posibilidad de sentirse bien cuando hace el bien, ¿para qué? Para que esto funcione como un estímulo para crecer cada vez más, pero no es el objetivo es vivir, adquirir derecho a vivir. Antes preguntó acá, ¿por qué el Luisito? Dijo, ¿por qué hacer la T? Simpáticamente, tan difícil. Si vos no tenés méritos, ¿cómo vas a adquirir derecho a vivir? Si ayer te regala la vida, vos no sos nada. Ayer te creo. La manera de tener el derecho, de adquirir un derecho a existir verdaderamente, es con méritos. Los méritos se adquieren teniendo que elegir situaciones en donde no es un regalo. Pero ese es el objetivo de la vida, perdón. Ese es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida no es ser feliz. La consecuencia, el objetivo, el que, con respeto por todas las personas, el que, es muy cómodo escuchar que el objetivo, yo quiero para qué estoy, para ser feliz. ¿Está bien? Ahí está Amalek. Se vacía de sentido la vida. Porque si el objetivo de la vida es ser feliz, y a mí me hace feliz, agredir a un juez, bueno, entonces ya está, puedo agredir al juez. Porque el objetivo de la vida es ser feliz. ¿Está claro? Entonces, la vida tiene sentido. Y salgo por el cine de Amia después. Sí, en otros más también. Depende del juez. Si es un juez que el gobierno no quiere, que lo quiere hacer juicio político, me van a felicitar. Pero depende. ¿Está bien? ¿Vos querés decir algo?
Que el mundo se sostiene con el estudio de la Torá, que lo decimos siempre. Y antes de entrar a la Torá, ¿cómo se sostenía el mundo?
Había estudio de Torá.
Los patriarcas sabían Torá sin recibirla. Y todo el
no sabía. Pero ¿y antes quién? Los hijos de Noah, no lo conocen. En la parasha Noah nos estudiamos que habla de animales puros y impuros. ¿Qué animales puros y impuros sabían Noah? Había Torá oral. El primer hombre recibió Torá oral. ¿Y la pasó?
¿Cómo la recibió?
¿De quién? ¿Cómo la recibió? ¿Ayer? ¿A la mansión? ¿Seguro? Dice la Torá, Rivka estaba embarazada y sentía convulsiones en la panza. Y dijo, esto no es un embarazo, acá pasa algo raro. ¿A dónde fue? ¿Qué dice Pasuk? Fue a preguntarle a Yen lo que le pasaba, dice Pasuk, textual. Dice, ¿a dónde fue a preguntar a Yen lo que le pasaba? ¿A quién fue? A la Isidra dice de Shem y Edo, los hijos de Noah. Y Shem y Edo le dijeron una profecía que ella recibió para toda la vida. ¿Eso es Torah? ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, bueno, Baruch Hashem es un tema que me parece muy interesante y muy actual y muy cotidiano. Por favor, que cada uno fije tiempo de profundización para lo importante. No le dejen al Yeter Hará, a mal instinto, a Amalek, que nos enfríe con un cubito de forma tan fácil. No entreguemos nuestro oro por cáscara de papa. No entreguemos nuestro oro por cáscara. Busquemos realmente cuidar nuestro oro y buscar que ese oro realmente se materialice en la cotidianidad. No puede ser, en Rabbi Utrato, por favor, lea la introducción del libro Mesilat Yesharim. Muy cortita, lea nada, hace una hojita. Él dice, ¿cómo uno va a defender que usó toda su capacidad de profundización en lo accesorio y no en lo importante? ¿Cómo se puede defender algo así? ¿Cómo se puede defender? Este razonamiento nos tiene que llevar a fijar tiempos de profundizar y pensar y reflexionar sobre cómo hay que hacer las cosas. Y de buscar que lo que terminamos haciendo en la realidad tenga una continuidad con lo que realmente nosotros decimos entender y sabemos entender que realmente es lo que hay que hacer. ¿Está claro? ¿Cuántos íbamos? Tres, ¿no? Vamos a la cuarta. Recordad cómo lo enojaste a Shem en el desierto. El pueblo de Israel se rebeló adelante de Shem en el desierto 10 veces. Y 10 veces, sabía Jacob, como se lo podía decir, provocó el enojo de Hashem. Hashem no se enoja, pero en el lenguaje humano. Provocó el enojo de Hashem. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las manifestaciones terribles que Hashem hacía, donde en forma cotidiana mostraba su supervisión de todo lo que estaba pasando, el pueblo, lamentablemente, y no... seguramente no forma voluntaria, por lo difícil que era la situación que vivían, terminaba revelándose. Entonces, dice, recordalo esto. Recordalo que hay. Tienes un creador que está creando. Nosotros te entregó la Torah a 3 millones de personas. Nosotros creó el mundo. Ahora te está creando vos. Y recordá que hay un vínculo que tiene que estar vivo con él. Porque si vos tenés presente eso, te vas a recordar que tenés una tarea para hacer, te estás acá para algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no vas a terminar haciendo cosas que provoquen. Lamentablemente estamos en la situación, se puede decir que hay enojo de Hashem. Seguro que hoy podemos decir que hay enojo de Hashem. Si pasan cosas realmente muy duras. Pero cuando uno mira la realidad, viene hasta aquí, y no ve lo que está quitando la Torah, se da cuenta que lamentablemente hay muchas causas que son las que provocan esta situación. Y seguro que nada de lo que pasa es malo. Todas las cosas son llamadas de atención que hacemos antes para tratar de ayudarnos a despertar, pero no seamos autistas y no dejemos de ver que la realidad que estamos viendo tiene que ver con que, bueno, hace falta que haya un despertar. Y el despertar de todos depende de justamente tener presente esto, tener presente que uno no se puede divorciar de los fundamentos del mundo. Uno no puede vivir divorciado de los fundamentos del mundo. Antes Luis dijo, bueno, pero uno no se aísla si vive así. Y yo le dije, no, al revés. Si vos vivís apartado de las cosas que te enfrían y que te alejan del bien, vivís chupado a los fundamentos del mundo. Y te lográs transformarte en mensajero de vida, en mensajero de salud. Justo al revés de lo que vos preguntaste. Todas las personas viven aisladas y encerradas. Todas. ¿Por qué? Porque esta frase es verdadera, me parece a mí. ¿Por qué? Porque el menú de opciones disponibles excede a la posibilidad física que tiene la persona de probar con las cosas. Entonces uno elige cierto camino. El punto es que el camino que vos elegís sea un camino que esté conectado con los fundamentos del mundo y no un camino que esté conectado con el desvío. ¿Está claro? Quinta. Recordá lo que le hizo a Yema Miriam en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Qué le hizo a Yema Miriam? Miriam, no es lepra. Miriam hizo la Yemará y escrita la vez ahí. Hizo la Yemará de Moshe Rabbeinu, su hermano a quien le salvó la vida. Adelante de su hermano. Y Moshe no se enojó. Tiene todos los atenuantes que podrían existir para decir, no es nada. Y Hashem le hizo salir manchas en el cuerpo. Y nosotros, para nuestra dificultad, lamentablemente hoy no nos salen manchas en el cuerpo. Pero las manchas en el alma sí están. Y no nos salen manchas en el cuerpo porque no hay vista migrar, no se pueden corregir. Para que las manchas, cuando salían manchas para hacer la señora, que esta para golpear a otro, la hermana de otro, etcétera, etcétera. Y esas manchas después las veía y había un tratamiento para curarse. Que el tratamiento físico y el tratamiento espiritual, porque si una vez se la cenara era porque es soberbio, orgulloso, porque estaba desajustado. ¿Está bien? Entonces, esa es la tacaná. Hoy en día, lamentablemente, quizás muchos hablamos mal porque no vemos las manchas. Antes las manchas eran una ayuda, por lo menos, hay algo que no está funcionando. Entonces, este recordar, este quinto recordar, tiene que ver con llamar la atención de la boca. Cuidar la boca, cuidar la lengua, cuidar lo que uno habla delante de la persona, no delante de la persona. ¿Está bien? No ofender, no avergonzar, no decir cosas negativas, aunque sea verdad de una persona, de cualquier otra persona, salvo que tenga un provecho y que cumpla con ciertas condiciones. No difamar a una persona, no oprimir a una persona con la palabra. Muchísimas de los preceptos que tienen que ver con la manera de hablar, y el café que ahí me explica que el hablar es de las mitzvot más espirituales. ¿Por qué? Porque es la que requiere menos materia. Para cumplir con la mitzvah de tefilín hace falta un tefilín. Para cumplir con la mitzvah de lulav hace falta un lulav. Para leer el shabbat hace falta una vela de shabbat. Para leer el shabbat hace falta el texto de la Torah. Al hablar hace falta una boca que hable, ¿verdad? Pero es más inmaterial, y por ser más inmaterial, es más espiritual, se puede entender, sépanlo, que es muy importante saberlo, y que hay que decirlo acá. Cuando uno habla de la acción más suprema que hay en este mundo, y de la acción más, que es el rebelde supremo, lo más bajo que hay en este mundo está colocado en el mundo de la palabra. Lo más grande que hay en este mundo es estudiar Torah. Así como decimos que el hablar es la más espiritual de las mitzvot, no quiere decir que hay que quedarse sentado sin hacer nada, pero el estudiar Torah, ¿sí?, sostiene el mundo. ¿Está bien? El hacer acción hará destruye al mundo. Explícanos a mí, el que hace la acción hará es peor que relaciones incestuosas, hacer idolatría y matar juntos. Y se desprende del versículo de la Torah, es una frase en el aire, del versículo de la Torah se desprende que la acción hará es más grave, mucho más grave, que estas tres mitzvot juntas. Que son tres mitzvot, estas tres, por las cuales la persona tiene que dejarse matar antes de hacerla. Tres cabellos, perdón, mitzvot negativas. Tres transgresiones por las cuales la persona tiene que dejarse matar antes de hacerla. Las tres juntas, el nacional está comparado con eso.
Pero Miriam, ¿qué?
Entonces, la señora Lince dice, Miriam había hecho un comentario sobre Moshe Rabbeinu, que lo había criticado porque se había apartado de la esposa. Dijo, ¿por qué puede ser que él esté apartado de la esposa si nosotros no, que también somos profetas? Y Moshe Rabbeinu le dijo, y Hashem viene y le dice a Miriam, lo pregunta a usted. Y le dice a Miriam, ¿cómo hablas así de Moshe? No hay como Moshe en todo el pueblo de Israel. Él es un Eber, un sirviente Nehemán. 100%, con 100% de seguridad en Hashem, cumple con su obligación. Es verdad que ustedes también son profetas, pero Moshe es Moshe. Eso fue lo que hizo Miriam. Viene el pastor y te dice, recordá lo que le pasó a Miriam. No para ejercer ninguna crítica sobre Miriam, entonces dice este pastor. Para que vos entiendas, que aprendas acá la trascendencia que tiene el cuidar el habla. Si vos lo recordás todos los días, cuando salís al trabajo, cuando hablas con ese, cuando hablas con el otro, tiene que salir flores de tu boca. No solo no palabrotas, no solo no agresiones, sino ni avergonzar, ni agredir, ni de rescatar cosas negativas que no tienen ningún provecho rescatar, ni dañar obviamente, ni oprimir, ni etcétera, ni avergonzar, terrible avergonzar. Y sepan que no para estudiar Torah uno está libre de eso. Yo tuve una reunión, se estaba hablando de un tema supuestamente, no, un tema educativo importante, y dos personas tienen ahí una vergüenza en público a otro que yo no sabía, tan incómodo que me levanté y me fui. O sea que esto pasa, lamentablemente, a veces la persona se deja poseer por sus ideas, por sus sueños, por lo que sea, y termina haciéndole pasar vergüenza a esa persona. Es algo muy grave, de forma totalmente, seguro que innecesaria. ¿Está bien? Eso es un tema muy importante que tenés presente todos los días porque es. Ya le traje acá el gabón de Vilna, el gabón de Vilna dice la esposa, para que se cuide la palabra, si puede mandar un mensajero que compre la esposa, mandala. No saben qué te cuesta, dos veces más, que todo más. Sí. No sé cómo me da duda que no le sobraba plata. Pero, ¿para qué está la plata? Imagínense si nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿no? De la plata que tenemos, de gastarla en no sé qué, o en. Pueden mandar un mensajero para evitar el riesgo de decir algo que quizás no corresponda. ¿Está bien? Sexta cosa. Recordá el día de Shabbat para santificarlo. El Shabbat es el cartel del Yehudí. Cuando uno quiere saber un negocio, de qué se ocupa el negocio, lo que hace es mira el cartel. Si el negocio no tiene cartel, puede ser que venda clavas, que comercie paralelo en alguna época, bueno, sea algo raro, pero no se sabe de qué se trata. El cartel indica de qué se trata el negocio. El Shabbat, no, se necesita 5 minutos más, ¿eh? El Shabbat es el cartel del Yehudí. Recordá el Shabbat para santificarlo. Hay muchas mitzvot. ¿Por qué dice solamente recordar el Shabbat? Porque el Shabbat trae a la persona el concepto de Olam Haba, trae a la persona que esta vida es transitoria, que no haga de esta vida transitoria el objetivo como si fuera de la vida. ¿Cómo se llaman los días de la semana? Primer día, segundo día, ¿cómo se llaman así?
primer día después del Shabbat, segundo día, tercer, está todo referido al Shabbat, porque la vida está referida también a lo que viene después de la vida, de esta vida. Nosotros cantamos el Shabbat, me viene la mamá. El Shabbat es como un pedacito del mundo venidero. La persona puede sentirse en el mundo venidero el Shabbat. Y se desconecta de lo material, se desconecta de lo físico y busca conectarse con Hashem, entender mejor su vida, entender mejor su desafío, darle rienda suelta en forma pura a todo lo espiritual. El Shabbat es un día de eternidad, como dice el libro de Ariel Kaplan. Shabbat, día de eternidad. Es un día donde la persona puede subir espiritualmente a captar la eternidad. Salgan de la versión prejuiciosa del Shabbat, que el Shabbat es un día donde no se pueden hacer cosas. El Shabbat es un día de crecimiento, es un día de elevación. La persona que viene el Shabbat, ya la semana siguiente es otra semana. Y si la semana que viene es otra semana, el Shabbat siguiente es otro Shabbat. Y así es un círculo virtuoso en la vida. Entonces, el Shabbat es un fundamento de la vida judía. El que observa el Shabbat está gritando que ayer creó el mundo y que creó el Shabbat, que es un día de huelga material. Esa es la raíz de la palabra Shabbat. Huelga. Huelga material para dedicarse, para trabajar en lo espiritual. Antes de que se vaya aquí, ¿qué? Este era el primer tema que quería hablar. Pero se extendió. Que tenía, pero creo que fue muy positivo lo que hablamos. Me parece que fue, para mí, por lo menos, fue muy positivo. Así que, no digo esto para Jasmine Solón, para decir que... Pero quiero decir por lo menos un otro tema, porque tiene que ver también con... Yo traje acá un libro para empezar a estudiar algunas de las trabajos de prensa. Acá dice que 30 días antes de César hay que estudiar las trabajos. Porque hay discusión si esto se refiere a todas las festividades o César. Pero sin duda que el César es así, porque hay muchas leyes en César que tienen muchos detalles que hay que saber y requieren un estudio lo más profundo posible. Yo simplemente, si hubiera más tiempo, hubiera empezado a ver una Tarajot, no creo que sea así, pero por lo menos quiero empezar con algo esencial de César, que sirva para empezar a sintonizar el cerebro. ¿Está bien? En César. En la palabra que pasó, cuando habla de la entrega de la Torah y la transmisión del becerro de oro, relata que Hashem, las primeras tablas de la ley, las labró Hashem y las escribió Hashem. Cuando el versículo dice que el escrito estaba grabado en la Torah, el versículo dice de Astab, así dice el versículo textual, Harut al-Alujot, está grabado en las tablas. Explico a los jardines que cómo estaba grabado. Las tablas de la ley eran, no como están dibujadas en el distinguidísimo palacio de tribunales de nuestro país. Estamos cerca de con las tablas de la ley ahí arriba, pero parece que el escultor no se documentó bien cuando lo hizo y hizo las tablas como las hacen en muchos lados, así, y en algunas sinagogas también hacen así, no sé por qué, pero las tablas de la ley no eran así. Las tablas que Hashem hizo eran un cubo de 60 centímetros por 70 centímetros por 60 centímetros.
¿Cada tabla era
un cubo? Una sola tabla.
Nunca la hizo.
Nunca digas.
Bueno, digo en general, claro.
Ahí está, pues, nunca parece muy importante.
En general, la verdad es que nunca se vio un cubo.
Una tabla era de un cubo de 60 por 60 por 70 de tafiro. Los 10 monedos estaban grabados, iban de punta a punta, agujereados dentro de las tablas de ley. Y los jardines dicen que las letras eran las que sostenían al material de la piedra. Las letras que grabó Hashem en la piedra, en las que sostenían, las tablas eran muy pesadas y Hashem las bajó. ¿Por qué? Porque las letras de la Torah cargaban con la piedra. ¿Está bien? Pero yo, hay mucho para hablar de esto, pero yo quiero ir a... El Pasuk dice, el Astab Harut al-Lujot, y el escrito de la tabla está grabado en la tabla. Dicen los Jamim, no lea Harut, ustedes saben que en la Torah no hay vocales. Está escrito Harut, Het, Reish, Basta, cuatro letras. No leas Harut, lee Heirut. Libertad, dice Alejandro. ¿Por qué dice? Ein, Brei, Corin, no existe una persona libre en la Mishel, sé cuatro horas, final que se ocupa de la Torah.
y esto es Pesaj. Nosotros llamamos a Pesaj Zman Jeruteinu, el tiempo de nuestro Jerut. Tenemos que entender que el Jerut es la libertad. Lamentablemente la gente piensa que libertad es nada, lo que yo quiero. Y la Torah nos enseña que esto es una esclavitud tremenda.
Sí, para el Goy, ¿cómo es eso?
¿Eh?
El Goy, ¿cómo es?
¿El Goy me tiene la mejor defensa?
¿La libertad?
El Goy también tiene la posibilidad de ser libre. ¿Tiene mis dos?
No hay problema. Pero el Yehudim es libre si no tiene Torah. Si no,
y el Goy también tiene Torah. ¿La tiene mis dos de dónde son? ¿Está bien? No hay persona libre sin otra. ¿Por qué? Primero hay que saber que no hay ninguna persona es Dios. El grueso de las personas que viven en este mundo viven como dioses. Es decir, yo sé, yo hago lo que quiero, yo lo tengo claro. En la vida cosecho lo que yo quiero, lo que yo hago. A veces que le traigo la pelotita para allá o para allá, firmo un cheque y el banco paga. Hago lo que yo quiero. El que profundiza se da cuenta que a veces firmo un cheque y el banco le dice, no, corralito, no hay más. No hay más cheque. A veces tira la pelotita y se le rompe el encordado. ¿Él quería que se rompa el encordado? No. ¿Y por qué se le rompió? Entonces no depende todo lo que vos querés. Al otro día arregló para jugar al tenis con la persona, o al volei, o al fútbol, y resulta que la agarró gripe. ¿Cómo puede ser? Lo que ya o le agarró un calambre en la pantorrilla y cuando se levantó tuvo que ir de vuelta a la cama. O se levantó para allá al baño, se tropezó con la alfombra, se cayó y se le rompió porque llamaron gente al médico porque se hinchó un ojo. O entró al baño a hacer sus necesidades y lamentablemente se encontró con algún problema que no nos pasa a nadie. Algún orificio de más, orificio de menos, tapado, destapado. El baño no siempre sale el baño. Pero ¿dónde está el poder del hombre? ¿Dónde está el enriquecimiento del hombre? ¿Dónde está su poder? Vos te tenés el mundo pasa lo que vos querés. ¿Te querés engañar así? Puede haber muchos años engañado así, pero eso no es la verdad. No hay ningún hombre que conocemos hasta ahora que se haya creado a sí mismo. Ninguno. Todos los hombres son criaturas. Somos criaturas, somos creaciones, y por lo tanto, quiere decir que no tenemos autonomía. No somos dueños de nuestra vida. Hay alguien que es dueño de nuestra vida. La salida de Mitzrayim marcó salir de servir a un hombre para entender lo que es la verdad, la libertad verdadera. La libertad verdadera es usar toda la potencialidad humana. No para engañarse, para servir a quien merece ser servido. Esa es la libertad verdadera. No hay hombre que no sirva a alguien. Uno puede servir a su proyecto de ser el mejor de la NBA, o el mejor deportista, o el mejor comerciante, pero alguien está sirviendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque uno se entrega a alguien. La libertad es subyugar, fíjense la paradoja, subyugar toda su humanidad, todos sus recursos. Todas sus fuerzas detrás del único dueño que uno merece tener, que es el dueño verdadero, que uno tiene. Entonces, pesa, en la salida de Mitzrayim se mostró, ¿a qué soy? Yo soy. Yo, si por hasta ahora no se dieron cuenta, yo soy. Yo soy el de las aguas, el de la sangre, el de las ranas. Acá soy. Es acá, dan cuenta que todo lo que pasa. Los egipcios también tienen sangre, los judíos tienen agua. Los misiles tienen tienen sarna, los judíos tienen. ¿Se dan cuenta? Primogénitos. ¿Quién puede ser un primogénito? Yo, dice Hashem. Hoy se van a morir los primogénitos, se mueren los primogénitos. ¿Quién sabe quién es el primogénito? Solamente Hashem. Mueren los primogénitos. Ahí uno se da cuenta quién es la única fuerza que verdaderamente uno merece entregar, subyugar sus recursos. Esto es pesa. Hay que prepararse para pesa entendiendo que uno no es dueño de sí mismo y que no hay persona que lo tenga dueño. Hay que empezar a hacer un ejercicio, que la persona haga un gesto de valentía y se diga a sí mismo, ¿quién es mi verdadero dueño? Terminemos con la fantasía. Basta de discurso, la verdad, que cada uno piense, ¿quién es su verdadero dueño? ¿Qué quiere decir su verdadero dueño?
¿Dónde está mi transpiración? ¿Por qué transpiro? ¿Por qué vibro? ¿En qué estoy pensando todo el tiempo? Cuando hay un conflicto entre dos propuestas, ¿por cuál me decido? ¿Y por qué? Ese es mi dueño. Si uno mira, no hay nadie que no tenga un dueño. Si uno sabe realizar verdaderamente y saca su print de sus elecciones, va a ver cuál es su dueño verdadero. Es la época para pensar sobre esto, porque espera es una oportunidad de conectarse con el dueño verdadero. Esto es, esta es la salida de Mitzray, esta es la libertad verdadera. ¿Está bien? ¿Está claro? Esta es la libertad verdadera. Es importante dedicar un tiempo para pensar sobre estas cosas. Es importante porque uno realmente de esto depende cómo uno después se va a manejar en la cotidianidad. ¿Cuánto uno va a tener la posibilidad de, como decíamos antes, de tener la fuerza de ir detrás de un sendero que sea auténticamente verdadero? Hay que poner tiempo de reflexión, de pensamiento. No hay que tenerle miedo al pensamiento. Al revés, es lo único que nos puede ayudar a salir. Sepa, viene con todo el encanto de la libertad verdadera. Por eso que elimina el Hamed, que también representa el orgullo vacío, todo lo que está dentro de nuestro ocupando un lugar y sin cumplir ninguna función, esto representa el Hamed. Entonces, una fiesta, hay que eliminar el Hamed, seguro. Pero si ya nos vamos a preparar, fíjense si cada uno de nosotros, cuando esté quemando el Hamed este año, o cuando esté buscando el Hamed en su casa, pueda estar buscando mientras busca el Hamed en su casa, pueda estar buscando dentro de sí mismo esta entrega a un dueño que no merece ser dueño de uno y quiera sacarse este Hamed adentro de uno. Esa es la limpieza de Hamed. La mente es lo que hay que limpiar el pesa, sacar el Hamed, ¿no? Lo que fermentó. Pero eso es materialmente, espiritualmente, ¿qué es el Hamed? Es todo aquel que está dentro mío ocupando un lugar, todo aquel hábito que me hace estar, ser súbdito de un dueño que no merece ser mi dueño. Es entregarme a lo que los demás piensan de mí, entregarme al que dirán, entregarme a la cáscara del plástico material, entregar, es el Hamed. Y nosotros tenemos adentro muchos hábitos. Buscar el Hamed de uno es hacer este trabajo. No es un trabajo meramente físico, no es solamente sacar la media luna y el fideo de la casa. Uno saca la media luna y el fideo para hacer el ejercicio de tener la capacidad de mirar las grietas que están dentro de uno y limpiarse de todas estas cosas que nos hacen no ser verdaderamente libres. Dijimos, ¡ey! Ven, Jorim, no hay una persona libre sino que se ocupa de Torah. ¿Por qué? Porque la Torah lo que te permite encolumnar todas tus potencialidades detrás del objetivo para el cual tenés toda esa fuerza.
Sacar la harina es un símbolo.
Exactamente. Y la harina no hay que sacar. El Hamed, la harina no es Hamed. No es Hamed. La harina es peligrosa, puede transformarse en Hamed. Sacar el Hamed no es harina. Sacar el Hamed, Hamed es fermentado. Acordate, un kilo de pan y un kilo de matzá, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Tiempo. Vamos a hablar de esto, nosotros tenemos más de pesas, ¿no? Tiempo, pero Hamed es el hinchazón.
¿Pero qué pasa si uno saca el Hamed y no logra sacarlo de adentro?
Cumplió con la microfísica y en el nivel, muy bajo. ¿Está bien? La mitad física hay que cumplirla igual. Hay que sacar el Hamed físico de la casa. Pero hay que entender. Lo mejor es entender que el Hamed es una invitación a limpiar. Porque, ¿qué pasa? El espacio que uno tiene es limitado dentro de uno. Y si uno lo tiene ocupado con Hamed, no lo va a tener ocupado con Matá. Y tiene que haber Matá. O puede haber Hamed, pero Hamed que no sea la vida por el Hamed. El Hamed que es como una medalla durante el año. No es un problema. El problema es si vivo para media luna. Si vivo para media luna. Y ese es mi objetivo, ese es el problema. Pero este es el trabajo que hay que empezar a hacer, por eso quería decirlo ya ahora, que estamos todavía con tiempo antes de Pesaj, para que se empiece a pensar sobre esto. Esto sería una buena preparación para la festividad de Pesaj. El reflexionar sobre esto, el pensar verdaderamente cuál es la libertad verdadera, cuán dueño de mí mismo soy. ¿Cuánto entregado estoy a fuerzas que no merecen ser mi dueño? Y tratar de meditar y profundizar para encontrarse con el verdadero dueño.
Después ya vendrá tiempo, si uno resignifica esto, para recibir la Torah de una manera distinta. Pero primero hace falta revitalizar, reentender, revalorar el vínculo con Hashem. Hoy se me acercó mi hijo, me dio esta tarjeta, donde dice, el valor de una hora de estudio de Torah, calcularon. En un día de semana dice, estudio de Torah de una hora vale 29 millones de mitzvot. En el día sábado vale 29 miliardin, no sé, miliardin en el castellano como se dice, puede ser miles de millones, no sé. Y si la persona tiene alguna causa por la cual tendría que estar preocupada y encima todavía estudia, 235, no sé, un número muy grande. ¿Eh? ¿Te interesa? Acá está. Acá está explicado el número del cálculo. Sí. Cada letra, está basado todo en versículo de la Torah esto. Cada letra, cada palabra, como decís, en una hora, es un cálculo muy preciso. ¿Está bien? ¿Querés verlo? Te lo presto, me lo voy la semana que viene.
No,
porque hacer cálculo, ya que me lo pediste. Hasta en hebreo no sé en qué está. Bueno, no sé, entendelo, agarra un diccionario y entendelo. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo de repente uno dice, no, cuánto uno puede tener una mirada de la acción humana que no tiene nada que ver, que no se corresponde para nada con la realidad. ¿Está bien? Entonces, a ver si podemos este año trabajar, empieza de una manera distinta, empezar con tiempo, y empecemos por pensar un poco para los temas que estuvimos hablando hoy, que son básicos, son fundamentales, y nos pueden ayudar realmente a llegar a peso de una manera distinta. Está también que todos podamos trasladar a la práctica todas estas cosas que estamos hablando, y que el salir a la calle no nos frene, que salgamos con la azúcar, que salgamos con las paredes, con todo lo que hay que salir, para no fracasar en lo que fundamental, en nuestra misión fundamental que tenemos que hacer, ¿bien? Y de esta manera podamos realmente ayudar y ser mensajeros de un valor agregado muy grande. ¿Qué te sentía
que esto es más importante, es más importante de Torah que la misión?
No. El estudio de Torah, en la medida sí, ¿por qué? El estudio de la Torah es lo que se obtiene al mundo. Tiene que haber estudio de Torah todo el tiempo, eso seguro. Pero hay determinadas, cualquier mitzvah, que no haya otro quien la haga, eso desplaza el estudio de Torah. Entonces ahí ves que una mitzvah, al tener la fuerza de desplazar todo esto, en ese caso, la mitzvah vale todo esto. O más que todo eso. ¿Está claro? Por ejemplo, una persona está estudiando Torah, pasa una levayá, pasa un grupo de gente que está haciendo encerrar un yehudí, tiene obligación de cerrar el libro, a pesar de que vale miles, millones de mitzvot, y acompañar al yehudí que se murió. Quiere decir que si lo acá indica así, en ese momento pararse para acompañar al yehudí que falleció vale más que todo eso. Y así, sí, exactamente, porque la Torah dice, hacer eso. Y así con cada mitzvah. Si yo te pido Torah, me llama mi esposa y me dice, mirá, XX, hace falta esto, y yo me ocupo de mi esposa, lo mismo. Ahora, si yo no tengo ningún caso, atención, ninguna mitzvah que no la pueda hacer otro, y no estudio Torah, ahí sí estoy perdiendo. Aunque me ocupe de hacer quizás una mitzvah, porque esta vale más. ¿Está claro? En ese caso solamente. Pero bueno, hay muchas misiones que uno está haciendo, las tiene que hacer solamente uno. Yo, visitaron un enfermo. Son misiones que solamente, por ejemplo, a veces cuando está la vida de casamiento, que es verdad que es una misión, pero un casamiento donde van 1000 personas y donde no te conocen tanto, y si vas y no vas, no hay tanta diferencia. Bueno, si vos en vez de ir podías estudiar sola, probablemente harías un negocio mucho más grande. Si la persona que te casa es muy conocido tuyo, no, porque ahí ya es en la mitzvah, que vos puedes ayudarlo a él y otro no puedo hacer. Cada cosa hay que pasarlo por el tamiz fino de lo que es la decisión exacta.
Y te invitaron porque quieren que estén.
puede ser que porque tiene que ser, puede ser que sea porque quiere llegar a
¿Tiene un problema es un desprecio?
No, depende, si no la va puede llamar a la persona y decirle, mira, tengo tal dificultad, no puedo ir, ahora puedo ir por tal motivo.
Tiene
que ser un motivo verdadero, claro. Te voy a contar una historia. Se casaba el hijo de un ram muy grande. Ariel, vení acá por favor. Se casaba el hijo de un ram muy grande. Presten atención. Se casaba. El ram invitó. Había un ram muy grande que le dijo, mira, yo no voy. Te aviso, no voy. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar. No puedo ir. No era muy grande. Y este rap, por supuesto, pues sí, no hay ningún problema. Seguro, no venga. Muy bien. Viene la jupa. Este rap ve, el rap, el papá del chico que se trataba, que vino este rap. Vino. Y yo como me digo que no va a venir. Entonces el rap le dice, hola rap, distinguido rap, qué bueno que está allá, ¿qué pasó? Estaba estudiando, me trabé con una pregunta y no encontraba respuesta. Dije, ahora está el casamiento del hijo de este rab, hay un montón de rabaníes importantes, viene alguien que me ayude a la respuesta. ¿Sabe lo que hizo este rab? Presten atención. Oh, miren lo que es un yehudí con nivel. ¿Sabe lo que hizo este, el papá del hijo? ¿Vos viniste por esto? Vos sos el que tenés que casar a mi hijo. Viniste, casalo vos. Yo quiero que lo case a mí como vos. Alguien que no quería venir porque tenía que estudiar y que vino para tomar una junta de estudio, es vos que tenés que casar a mi hijo. Yo que, nosotros que hubiéramos hecho. Este que le digo que no va a venir.
Pero con el...
Le decimos al mozo, no le ponga ni siquiera un cliché de papa. Este no merece nada. Miren lo que es una persona que entiende la realidad de la vida. Lo que es la verdad de la vida, este hombre valora el tiempo. No, ¿quién era el casamiento de mi hijo? Yo lo invité, seguro, lo tengo que compartir, tengo que estudiar. ¿Quién más está sosteniendo al mundo mientras yo caso a mi hijo? ¿Quién más le puedo pedir? Vino para formar usted de estudio y fue capaz de venir y así con frescura decir la verdad. Yo te digo la verdad, sin problema, te vamos con la verdad, ¿qué problema hay? Es amigo mío, te digo la verdad. ¿Qué es esto que van a decir? Te digo la verdad. ¿Qué problema hay? Viniste para estudiar, casalo vos. Y lo hizo casar a él, el hijo. Esta es la pureza de la Torah. Esta es la pureza que te espera a mí un día. La verdad. Dejemos de la cáscara, dejemos del plástico. La verdad, lo que tiene valor, tiene valor. No lo que tiene valor como discurso cuando a mí no me conviene, no. Yo digo que la Torah es muy, muy importante, pero el casamiento de mi hijo no venís, como pasa con mucha gente de la Torah. No venís y quedate 5 horas y no, no, pará, la doctora tiene que estudiar, déjalo tranquilo. Baruch Hashem, yo tuve el privilegio de casar a hijos. Baruch Hashem, que pudiste venir un minuto, bárbaro. No pudiste venir igual también. No, porque no quiero que vení, ¿qué importa? Lo que importa es que cada uno haga lo que tenga que hacer, no lo que a mí me gusta. No lo que yo quiero. Claro, seguro quiero que mi fiesta sea mía, pero la fiesta esté alegre. Seguro, va a estar alegre igual, con 20, con 30, con 50, con lo que esté. ¿Está claro? Lo que son los sabios de Israel, ¿eh? Bueno, señores, hay mucho trabajo para hacer. Estamos todavía a 3 semanas de pesa. Por favor. Transpiración. La semana que viene todos tienen que traer las camisetas transpiradas acá, ponerse arriba de la mesa y decir, esta es la transpiración, estuvimos pensando, estuvimos reflexionando, acá está la transpiración, acá está la puta que salimos a la calle, ya está ayer para la semana que viene. ¿Todo bien, Rafael? ¿Sabes qué?